En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio, Juanma Gozalo, con nosotros. Ya lo decíamos, es entrenador, viene de remontar fuera de casa en el tramo final del partido. Yo creo que eso
sabe mejor, ¿no?
Sabe muy bien, tiene que saber muy bien. Y sabe, incluso todavía mejor, que su equipo esté líder destacado de segunda división. Borja Jiménez, ¿qué tal estás? Bienvenido a Pizarra de Quintana.
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Borja, la victoria del otro día en la Cerámica es, que además la tenemos aquí en los resúmenes de Teledeporte, lo estamos viendo, todavía no, creo que no han llegado los goles vuestros, están las ocasiones previas. Es el tipo de victoria que los periodistas decimos que es de equipo campeón. Sé que esto a los entrenadores no os mola ni un pelo, pero sí que es verdad que es como lo generasteis, lo merecisteis y al final, con el balón parado, le disteis la vuelta e hicisteis brecha.
Sí, la verdad que es un partido que se nos complicó muy pronto porque encajamos rápido un golazo de Forés y no perdimos la calma. Yo se lo decía a los chicos en el descanso, lo importante era que ellos resetearan un poco su mente porque sus sensaciones eran malas de primera parte. Y las nuestras como cuerpo técnico no eran tan malas, teníamos que atacar un poquito mejor, nos estábamos precipitando, pero bueno, creo que hicimos volumen en la segunda parte de ocasiones para haber podido empatar, y la sensación sobre todo del equipo es de que cree y de que tiene esa capacidad, que empata uno y va de verdad. Entonces bueno, fue meter el gol ahí, pues Sergio, Jorge que van corriendo a por la pelota y a buscar el segundo.
Me parece curioso, Borja, un partido donde el cuerpo técnico estaba más contento que los futbolistas.
Sí.
Esto es habitual, porque normalmente os vemos enfadados.
Bueno, pero
en general, incluso sí, aunque ganéis 3-0, los entrenadores están ahí.
Tiene que templar el entrenador, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
se
sí.
pierde, saca el lado positivo, y cuando claro. se gana, rebajar un poco la euforia, ¿no?
Sí, pero es verdad que el futbolista muchas veces se queda solo con la sensación de ir ganando o perdiendo. Ellos también es cierto que muchas veces tienen la sensación buena, la real es la suya, pero nosotros queríamos hacerles ver que estaba muy cerca. Que era cuestión de que estuviéramos acertados porque estábamos muy cerca del área rival. Y sí que intentamos convencerles de eso. Chicos, paciencia, no lo estáis haciendo tan mal como pensáis, porque se les veía incluso a jugadores que son muy calmados, un poco más nerviosos o más ansiosos. Portillo, tal, y yo le decía a Porti, digo, está tranquilo Porti, que están yendo bien las cosas, va a terminar entrando. Y por eso quisimos mandarles ese mensaje de tranquilidad y de que estábamos cerca de empatar y de darlo la vuelta.
Se ganó, 3 victorias consecutivas, 6 puntos de ventaja con Real Club Deportivo Español y Elche, 2 equipos que además vienen de Primera División. El reto ahora es manejar la presión y el vértigo, porque realmente las cosas van bien. Sé que ha sido una temporada muy de rachas, de repente 3 victorias, 7 partidos sin ganar, 4 victorias, tal, pero este tramo final de una liga ya que es muy larga de por sí, cuidado.
Sí, muy igualado. Yo creo que ahora lo que tenemos que manejar y lo que nos hemos marcado sobre todo el siguiente objetivo es poder hacer playoff, es mantener, siempre me preguntan en rueda de prensa.
¿Ese es el lema interno?
Sí, el lema es sobre todo ganar cada partido, lo vemos así, porque nunca se sabe las victorias que van a poder hacer falta, nunca se sabe hasta dónde vamos a poder llegar. Nosotros nos movemos por la ilusión que tenemos, en algo que no esperábamos, que de repente hemos entrado o no hemos sido invitados a una fiesta y nos hemos colado, y ahora tenemos esa ilusión de poder hacer algo grande. Entonces vamos muy a pecho descubierto todos los días, con la sensación mental, sobre todo del propio futbolista, de esa capacidad. No creo que nos vayamos a parar a pensar en ningún momento de lo que queda. Ahora tenemos la obligación porque nuestra obligación ya la hemos cumplido y ahora estamos soñando y disfrutando.
Porque, Borja, más allá de lo mental, claro, en las últimas 10 jornadas, ¿cuánto puede cambiar el equipo ya? Con el mercado invernal, los fichajes del mercado invernal ya asentados, ya lleváis toda la temporada juntos, ya tenéis ese ritmo de competición. ¿Se puede tocar muchas cosas en la recta final de temporada?
Nada, no creo que sea momento de entrenadores. Ahora es momento de que los futbolistas ya han hecho o conocen 3-4 cosas que hacer a nivel ofensivo, a nivel defensivo, y es momento de que, por lo menos en nuestro caso, hagamos cosas que nos han llevado a ganar. No es momento de inventar, no es momento de hacer cosas nuevas. No creo que estemos en ese punto. El equipo se siente muy cómodo haciendo unas cosas que viene haciendo durante todo el año y ahora es momento de darle continuidad.
Te leía en una entrevista que vuestra portería era como vuestra casa y que, claro, que a vuestra casa la invitáis a quien queréis. ¿Se podría establecer como axioma, sois el equipo menos goleado, que si lo seguís siendo, el Leganés es equipo de Primera División?
Yo creo que en esta categoría es fundamental defender tu portería o tu casa, como digo yo. Va a depender mucho de ese trabajo defensivo, de esa solidaridad, porque lo estamos viendo. Yo creo que ahora se va a apretar todo muchísimo. Tenemos el caso de ayer del Levante Elche, sí, que no es lo habitual.
La locura de partido.
Sí, o del Valladolid, que viene condicionado por la expulsión, pero ahora está todo muy igualado. Hay que ser efectivo en las dos áreas, que siempre es muy recurrente para todo el mundo, para entrenadores, hablar de la efectividad en dos áreas, y ahora más que nunca, porque se va a decidir por pequeños detalles.
Hablando de datos, ya que hablamos de estadísticas, con esta última ante el Villarreal B son 8 victorias fuera de casa del Leganés, mejor visitante de segunda división. ¿Esto cómo se explica? ¿Fuera de casa podéis llevar mejor a cabo vuestro plan o desde lo táctico cómo se explica esto?
Bueno, yo creo que tiene un apartado que es táctico y otro que es mental. En el aspecto mental es que cuando tú ganas fuera de casa, te crees que puedes ganar muchas veces fuera de casa, que lo habitual es que te ocurra en tu propio estadio. Por eso los equipos suelen tener mejores números en casa que fuera, porque tienes el apoyo de tu afición. Entonces el aspecto mental para nosotros ganamos en la jornada, en la primera visita ya ganamos, en Alcorcón, luego le hemos dado mucha continuidad. Y el aspecto táctico, que muchas veces también no necesitas llevar tú la iniciativa. Y nosotros nos sentimos cómodos el otro día teniendo que llevar la iniciativa durante 80 minutos, pero también somos un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Yo creo que esos dos registros, sobre todo el segundo, es el que te permite sacar muchos puntos fuera de casa.
De hecho, hay un dato, esta mañana cuando repasaba estadísticas del Leganés, sois el quinto equipo de segunda con menos posesión de balón de media. Esto me lleva a pensar que la posesión que sea un medio y no un fin, ¿no?
Sí, sobre todo porque no creemos que sea necesario o no creemos que sea obligatorio tener mucha posesión para ganar los partidos. De hecho, ha habido partidos donde hemos dominado en ese aspecto y hemos acabado perdiendo. Muchas veces intentamos que el futbolista se sienta cómodo en el hábitat que sea, atacando, defendiendo. Hay equipos que aprietan muy alto, nosotros somos más de bloques intermedios, de estar más juntos. Intentamos darle su hábitat, que siempre digo lo mismo, al futbolista donde se siente cómodo. Y el otro día teníamos que atacar juntos, que es lo que les insistimos a los futbolistas, lo hicimos y nos valió para ganar. Y el día que hemos tenido que defender muchos minutos, como en Amorebieta, con uno menos, 60 y tantos minutos, nos valió para ganar también. Entonces yo creo que ahí está un poco la riqueza de lo táctico.
Y en la práctica, ahora te dijo Nahuel, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo eso de darle un lugar, un hábitat al futbolista? ¿Hablas con él previamente? ¿Tú llevas un plan que le explicas si él te compra? Porque se lo explicas muy bien. Pero esto, por ejemplo, el caso de Juan Cruz, acaba de llegar y ha caído de pie. Y está haciendo goles, y está siendo importante. Sí. ¿Esto cómo se hace?
Y en una posición donde nunca había jugado, que es muy curioso.
¿Nunca bueno, había jugado ahí?
Yo creo que tan abajo en el carril, no.
Qué bueno.
Él es un extremo
sí.
puro, de mucho regate, bueno, ya lo estamos
sí.
viendo.
De hecho, es que nos encanta, ¿eh? Desde que le vimos los primeros compases en el Betis, dijimos, sí. Juan,
nombre
Cruz,
a apuntar.
Apuntado.
Entonces, bueno, también hemos buscado su hábitat a nivel defensivo, dentro de lo que es el equipo y de dónde se siente cómodo el equipo. Y hay jugadores que defienden mejor viendo la pelota que corriendo hacia atrás buscando la pelota, que es muy básico, o sea, si es que el fútbol está todo inventado y es súper sencillo. Entonces intentas darle, pues bueno, Juan entendemos que defiende mejor viendo a los rivales que teniendo que buscarlos, así de sencillo. Y bueno, pues le hemos ubicado en esa posición a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo tiene la libertad de ser el que fije, el que regatee y el que haga envíos al área. Entonces, bueno, consiste un poco en ver cuáles son las características de los futbolistas. Por ejemplo, Dani Raba es lo contrario. Dani es un futbolista que necesita ir hacia adelante en sus acciones defensivas. Bueno, son características de cada futbolista. Lo que hay que hacer es intentar juntarlas de todos y que puedas encontrar situaciones defensivas y situaciones ofensivas donde estén cómodos.
Borja, por lo que saco en claro de este ratito de charla, bueno, una de las cosas es que te adaptas mucho al futbolista, que tú pones mucho de tu parte. Al final también has estado en muchos destinos, has tenido que llegar muy rápido, hacer que las cosas funcionen a las primeras de cambio. No sé si tu recorrido como entrenador te ha hecho un poco así, te ha hecho potenciar esa capacidad de adaptarte y sacar bueno, lo mejor del jugador que te encuentras en la plantilla.
Sí, yo creo que los entrenadores, siempre digo lo mismo, estamos aquí para ponerle las cosas fáciles a los jugadores, no para que los jugadores nos las pongan fáciles a nosotros. Entonces, viendo las características de la plantilla, viendo cómo son nuestros futbolistas, hemos intentado adaptarnos a poder sacarles el máximo rendimiento. No tendría sentido que los futbolistas se adaptaran a cómo nosotros entendemos el juego, que yo lo puedo entender de muchas maneras. Lo que busco principalmente en cada sitio donde estoy es un poco, bueno, pues la tradición que pueda tener el club, porque es muy importante cómo se relaciona el aficionado con el juego que tú hagas, porque no es lo mismo ser aficionado del Barça o del Madrid o del Atleti, es completamente diferente.
Esto lo decía mucho José Mourinho.
Es que es así. Yo creo que es muy importante saber dónde vas, analizar el sitio donde vas, lo que ha tenido éxito en cuanto a modelo de juego, y luego simplificar las cosas. Adaptarte y que el futbolista se pueda mostrar en su mejor versión, que son los que juegan.
Te decía el nombre de Mourinho, no para compararte, que estaría muy bien, ¿no?
Ojalá.
Quiero decir, claro. Pero tampoco te quiero poner la presión. Pero sí, porque también eres... Todos los entrenadores están hechos a sí mismos, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo hacen en su última etapa como futbolista. Tenemos el caso de Xabi Alonso, que es paradigmático. Pero yo... Claro, que no era capaz de darle a la pelota de ninguna de las maneras y decía, joder, igual en el futuro entrenador le daba un especial mérito a eso. Entonces, debo decir que soy especialmente fan de vosotros, que os lo habéis tenido que currar más. Es que esa es la realidad. Es como en el periodismo entrar sin padrino. Nosotros que hemos entrado sin padrino estamos un poquito más orgullosos porque cuesta mucho más. ¿Esto para ti qué representa? Porque yo sé que tú lo intentas normalizar y que tú eres uno más dentro de la profesión, pero joder, estamos muy acostumbrados a que exfutbolistas reciban oportunidades muy grandiosas y muchos los hagan bien, otros mal, pero a veces da la sensación de que en la élite cuesta confiar en el que no ha sido un centrocampista con 300 partidos en Primera División.
Es la realidad, es lo que tenemos y no pasa absolutamente nada, hay que asumirlo. Ir en contra de lo que ocurre...
Pero eso te alimenta, eso es como un reto extra, que ya hay muchos en el fútbol, pero...
Sí, somos la especie rara, un poco. Los entrenadores que con los pies no hemos sido afortunados, como digo yo, somos la especie rara y tenemos que dar normalmente pasos más pequeños para poder llegar. Y muchas veces...
¿Y sientes que si fallas una vez... Quiero decir, ¿que te puede marcar mucho?
No quiero verlo así ni lo siento así, porque si no viviríamos con esa angustia de equivocarte y decir, uff, creo que no seríamos nosotros mismos. Yo lo simplifico mucho y esto, como cualquier otra profesión que yo os escucho y por cómo os escucho veo que disfrutáis, pues a mí me pasa igual. Con mi profesión, disfruto de la oportunidad que tengo ahora. No sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que pasará en junio. Disfruto de lo que hago y eso es pasión. Entonces no quiero pensar, si esta oportunidad me sale mal, ¿qué va a poder pasar? Creo que no sería capaz de sobrevivir con eso. Disfruto, que pasen los días, me muestro natural y hasta donde tenga que llegar.
¿Y cómo arranca todo? Porque hasta donde tengas que llevar, todavía lo estamos descubriendo y quedan muchos años, pero ¿cómo arranca todo?
Pues arranca de la pasión mezclada del fútbol. Hablo ahora con Rodri. Yo mis recuerdos que tengo a nivel futbolístico, todo venía a través del periódico, de leer, de estar con mis padres en la playa o de que mi padre llegara a la hora de comer y leer el periódico. Bueno,
siempre el Marca, ¿verdad? Siempre.
Se lo he contado y es verdad. No sé.
Y si no lo fuera, lo tendrías que decir también.
No lo diría. Pero la realidad es esa, de esperar a que venga tu padre a la hora de comer, porque antes no había tanta información. Claro. O sea, era el periódico y ya está. Entonces, nace un poco de la pasión con el fútbol, de lo que viví con mis amigos de la infancia de Ávila, que era fútbol, y mi pasión por la enseñanza. Entonces, bueno, se juntan los caminos estudiando en Valladolid magisterio y haciendo el curso de entrenador, ahí se juntan y yo no quería ser entrenador profesional, o sea, no, mi meta no era esa.
¿Era un hobby?
Sí, porque es que es muy difícil ser entrenador profesional, entonces quien se marca ese reto de yo quiero entrenar, ya se está metiendo en la mochila unas piedras muy grandes.
¿Y cuándo te las metes? Porque claro, hay un momento que dices, vale, una cosa es que no quiera, pero no voy a decir yo que no.
Bueno, pues me las meto el día que dejo el trabajo, me voy a entrenar al cadete del Valladolid después de haber entrenado en tercera al equipo de la ciudad, al Ávila, habiendo hecho playoff. Al año siguiente no tengo ninguna oportunidad de entrenar y te das cuenta de cuál es la realidad del fútbol. Lo puedes hacer bien en tercera división con 26 años, 27 que tenía, y al año siguiente no entrenas. Me aparece la llamada de Cata y de Braulio para ir a entrenar al cadete del Valladolid, y bueno, pues la gente que es de Ávila, el equipo referente un poco en la comunidad es el Valladolid. Y yo aposté, de aquellas aposté por ir a Valladolid, como ya he dicho muchas veces, a pre, casi lo que entraba por lo que salía, y tuve la suerte de estar desde el primer momento 24 horas en el club, de ver entrenamientos, de conocer a la plantilla del filial, porque estaba allí, porque veía entrenar al juvenil, bueno, había ido a eso. Y en esa realidad donde hay cambio en la estructura, pues Cata y Braulio en este caso apuestan por mí, que entrenaba al cadete para coger al filial, y ahí yo creo que es un poco lo que hace que pueda ser entrenador. Y la siguiente decisión, que fue salir del Valladolid cuando ellos me ofrecieron continuar en el juvenil, y yo decidí salir a otro equipo, a Lizarra, de segunda B, porque creía que, bueno, que volver al fútbol base después de haberme iniciado, y ahí yo creo que es donde empezó todo.
Y todo esto, ¿hasta qué punto tiene un componente de azar? Por supuesto, de pasión, de trabajo, pero al final, lo decías antes, los entrenadores, que dependéis de los jugadores, dependéis que el club donde vayas tú con tu cuerpo técnico tenga una estructura, que sea formal en los pagos, etcétera. ¿Hasta qué punto tú crees que dices, oye, aquí si no tengo una pizquita de azar, no llego por muy bueno que sea?
Tenemos que intentar que el factor suerte, que siempre existe en el fútbol, sobre todo en los momentos clave,
en todo.
Claro, que entre la pelota, que no entre, esté a tu favor. A partir de ahí, es ir haciendo las cosas de tal manera que ese factor suerte cada vez sea el menor posible. Que tú con tu trabajo tengas la sensación de que lo tienes controlado. Hay entrenadores que necesitamos ver 4 partidos del rival para llegar tranquilos al partido. Es como la necesidad de decir, vale, yo con esto ya sé que estoy bien preparado, para que haya el menor porcentaje de azar. O de, bueno, pues a mí me da la seguridad, por ejemplo, en mi caso me da seguridad tener 2-3 partidos, 4 vistos por mí del rival. A principio de semana, para que la semana ya la vaya enfocando a lo que quiero que ocurra en el partido. A otros entrenadores se les puede dar otras cosas. Entonces, bueno, intentas minimizar ese factor suerte o factor azar que existe.
Y entonces, a la hora de llegar, por ejemplo, al Leganés, que dices, vale, voy a hacer ese análisis para ver qué haría yo aquí, con quién voy a trabajar, ¿cómo te sientas a decir, oye, el Leganés es una buena oportunidad, voy para allá?
Te soy muy sincero, en la llamada del Leganés hay poco que analizar, es una oportunidad que tengo que coger por mi trayectoria. Había hecho creo que medio buen año en Cartagena, en la categoría, pero era...
Con ascenso.
Claro, y luego el siguiente sin ninguna jornada en descenso. Entonces, cuando te llama un club de una categoría donde no tienes un bagaje como podía tener en primera ref, con 2 ascensos, el Deport, bueno, pues lo tienes que coger. El análisis es casi ninguno, es decir, tengo que coger esta oportunidad porque es la mía. No te puedes parar a pensar si sale mal y si no tengo que ir. No, yo tenía que cogerla, ahí no hay ningún análisis. Hay que ser valiente e ir hacia adelante.
Ya que has estudiado magisterio, ¿qué tiene en común un colegio con una clase de un colegio con un vestuario? Además de que los dos sitios hay pizarra.
Peligro.
Muchas cosas, porque al final no se nos tiene que olvidar que tratamos con gente muy joven, casi con alumnos, y que tratamos con personas. Entonces va muy vinculada a la gestión para mí del vestuario, al trato que tengas con la persona que tienes enfrente. Y que con cada jugador es diferente. No, quien diga, no, todos los futbolistas son iguales. No, eso no existe. Cada futbolista necesita unas cosas, tú tienes que detectarlas, y hay con jugadores que tienes que hablar más, hay con jugadores que tienes que hablar menos, pero las tienes que ir detectando en ese camino. Entonces creo que están muy relacionados, porque la enseñanza, la educación y la gestión de un vestuario creo que son cosas que están muy unidas y que son del día a día.
Qué bueno. ¿Y quién consideras que ha sido tu referente en los banquillos? ¿A qué entrenador acudes?
No sabría decirte, porque leo de muchos. De modelos de juego puedo estar más de acuerdo o menos, pero Disfruto viendo al Liverpool por cómo ataca. He disfrutado viendo al Rayo de Andoni, pero me siento a ver al City o en su época al Barça y disfrutas. Pero vas al Bernabéu a las grandes noches y disfrutas viendo ese Madrid un poco dentro del caos que se maneja muy bien. Por eso te digo, intentas coger de cada uno, o yo por lo menos de cada entrenador, analizo cómo se comportan sus equipos, cómo se comportan ellos. Me gusta ver muchas ruedas de prensa para analizar lo que dicen, cómo lo dicen. Entonces vas cogiendo un poquito de cada uno. Yo creo que es intentar de la gente que te rodeas coger lo mejor que puedas.
Y te rodeaste con un segundo entrenador particular, porque cuéntanos cómo conoces a Alex y en qué posición conoces a Alex.
Pues le conozco, que él es la persona que me contrata, porque era el director deportivo del Rápido de Bouzas.
Yo no sé si esto ha pasado muchas veces.
Pues estoy casi convencido de que no. Congeniamos muy bien. A raíz de ahí, de cómo él gestiona, porque él había sido entrenador durante 20 años en la cantera del Celta, es el que más me ha enseñado. Si tuviera que tener un referente como entrenador, yo a él no le he visto entrenar, pero sí es mi referente. O sea, mi segundo entrenador es mi referente de su gestión, de cómo maneja o de cómo me ha ido enseñando a manejar cualquier situación, que nosotros lo llamamos conflictos, pero que son situaciones cotidianas. Y es un poco del que me nutro constantemente, intento ir aprendiendo cosas. Y entonces nace ahí. Yo voy a Miranda, una experiencia muy grande de un club que acaba de descender con el objetivo de ascender, y yo no podía ir solo a esa experiencia. Me hubiera devorado, estoy convencido que me hubiera devorado la situación. Necesitaba a alguien con mucha experiencia y Alex me la dio.
Te quiero preguntar por el partido en Riazor contra el Albacete. Primero te cuento cómo lo vi yo. Me casaba la semana siguiente.
Se me ponen los pelos de punta todavía.
Me casaba la semana siguiente. Estaba en la visita con el cura y le estaba intentando explicar que a mi boda iba a acudir Carlos Rosende, director deportivo en ese momento del Depor. Muy buen amigo mío, muy evidentemente del Depor. Y yo estaba viendo ese partido, estaba hablando con el cura y tenía en el móvil el partido. Mi mujer ya me conoce y conoce a Carlos, entonces digamos que no hubo mucho pero estábamos viendo, todo iba bien, nos pusimos en un bar al lado de la iglesia para terminar de ver el partido y el jarro de agua fría, yo lo sentí desde la distancia, no sé cómo fue eso, pero imagino que el día más triste en tu carrera.
Sí, sin lugar a duda. Todavía me cuesta hablar muchas veces de ello, porque creo que fue muy trágico, el estadio lleno. Desde mi punto de vista, el partido controlado, era el minuto 80 y tantos, no estaba pasando casi nada. Habíamos tenido la semana con bastantes problemas por un tema de COVID, jugadores que no habían podido entrenar. Ya había sido un poco caótica en ese aspecto, pero bueno, habíamos llevado bastante, bastante bien el partido, no había ocurrido nada y de repente en una acción de balón parado, esa fortuna o no, o suerte que muchas veces existe ahí, nos empatan. Bueno, teníamos la oportunidad que incluso el empate en la prórroga nos valía. Tuvimos ocasiones para volver a hacer el 2-1 y en una conducción de Yetei, pues se te cae el mundo encima.
¿Cómo es esa llegada al vestuario?
Muy triste de encerrarte con la gente devastada por todo lo que había ocurrido, porque incluso en la última acción del partido, el remate de la peña, parte del estadio cantó gol, es ese factor azar que hablamos muchas veces, o suerte, que normalmente esa pelota hubiera entrado. Entonces, claro, había un silencio tremendo en Riazor y fue muy doloroso. Yo creo que ese silencio se extendió al vestuario y a los días siguientes en la ciudad.
¿Y qué has aprendido de aquello? Cuando echas la vista atrás con un poco más de perspectiva.
Si es que se puede aprender.
Claro, yo sé.
Bueno, pues aprendes que el deporte es esto, que para que unos estén felices, otros tienen que estar tristes.
Entonces, imagínate esta historia en Albacete. Claro. Era una tragedia, era una película de Netflix allí.
Pues es que el deporte, y más en el fútbol, solo gana uno. Entonces hay que convivir con ello. Hay veces que yo tengo la versión opuesta, que es que con el Mirandés, el ascenso, ganamos 2-0 en la ida, ganas 0-1 en el descanso. Tenían que hacer. Claro, se ponen 3-1 en el 70 y la última acción del partido es un libre indirecto dentro del área que la para mi portero y el rechace le cae a Sasowa en el área chica para empujar y la pegó arriba. Y ahí pudo cambiar un poco. Bueno, pues el deporte es esto. Entonces aprendes a entender que la victoria y la derrota o la normalizas, claro, o no. Pero puedes.
Yo esto lo hablaba con Carlos y lo hablo con muchos amigos, entrenadores, directores deportivos. Claro, es que vuestro trabajo depende de eso, sí. De un gesto técnico que en el entrenamiento van 99 dentro y en el campo va fuera y, entre comillas, te cambia la vida. O sea, quiero decir, ahora estamos encantados de tenerte en el Leganés y líder, pero vete tú a saber dónde estaría el Depor, dónde estarías tú si no entres ese gol del Albacete. La vida es muy puñetera. Lo bueno, que esto no sé quién nos lo contaba, creo que era Santi Cañizares, que el fútbol te permite levantarte. Que igual la vida después de un golpe ya ha jodido, pero que el fútbol hay otro partido el domingo y hay otra temporada, y al final decía Marcelo Bielsa que hay que tragar sangre, que las cosas se equilibran.
Sí, por eso os decía antes, lo que ocurrió en Mirandés cambió mi vida a nivel deportivo, lo que ocurrió en Coruña cambió mi vida a nivel deportivo, lo que pueda ocurrir en Leganés va cambiando constantemente. Por eso hay que disfrutar del día a día, ya no solo en el deporte, sino en la vida, porque no sabes qué va a pasar al día siguiente. Y yo creo que el fútbol en este caso es un poco el fiel reflejo de lo que es la vida. Disfrutarla, aprovechar al máximo cada segundo, porque al día siguiente te puedes levantar y que todo haya cambiado. Entonces hay que hilar muy fino y relativizar todo lo que tenemos para, cuando te das un golpe como el de Coruña, tener pues la valentía de decir voy hacia adelante. Yo recuerdo llegar a mi casa con toda mi familia, no sé, los que éramos 15 o 20 personas en casa, ellos devastados y, bueno, pues como el que recibe una noticia trágica, a mí me tocó levantar a esa gente y explicarles que el deporte es esto. Bueno, pues ellos no lo entendían. Pues al final alguien se tiene que hacer cargo ahí de venga, vamos para adelante, que mañana vuelve a salir el sol y ya está.
Pues ojalá en 2 meses se reúnan 15, 20, 25 personas las que quepan en tu casa y te tengan que calmar a ti y no al contrario, porque haya un ascenso soñado en el Club Deportivo Leganés. Borja, muchísimas gracias y muchísima suerte. Ese puntito de suerte extra que cuentan todo, oye, que lo tengáis de cara.
Ojalá, muchísimas gracias a vosotros por el rato que hemos pasado y ojalá tengamos ese puntito de suerte el día que hay que tenerla.
En unos mesecitos te estaremos preguntando cómo es eso de enfrentarse al Madrid o al Barça en campos muy grandes. A la vuelta, mira, hablando de una pizquita de suerte, ¿viste lo que le pasó a Verstappen,
sí,
no?
Sí.
Pues ¿sabes quién lo aprovechó?
Sí, uno de los nuestros.
Carlos Sainz Jr. Para mí sigue siendo Junior. Como si gana un campeonato, igual me lo pienso.